Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí en su casa, Señor. Gracias por esa bendición, Señor, y el privilegio, Señor, que tenemos y la libertad, Señor. Señor, te damos gracias por cada familia, Señor, que se encuentra aquí. Señor, usted conoce, Señor, las necesidades y luchas que cada uno tiene, Señor, y las ponemos delante de ti, Padre. Señor, en esta hora rogamos por las ofrendas, Señor, que usted las bendiga. Bendiga al dador alegre, Señor, y gracias, Padre, por proveer para poder dar, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si gustan tomar asiento, hermanos. Dios te bendiga, Josué, ¿verdad? Qué bonito interludio, acorde al último himno que cantamos, ¿verdad? No fuimos redimidos, mis hermanos, ni con oro ni con plata. Fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, es tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro hermano Cobos, nuestro hermano Roberto Cobos. Él nos traerá la enseñanza, la predicación de esta mañana. Así que escuchemos, hermanos, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro hermano Roberto. Dios le bendiga, hermano.
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? No se acomode mucho, hermano, porque cuando empieza el mensaje tiende uno así como a relajarse, ir acomodándose, así que se resbala uno poquito en el asiento. Dios tiene algo especial para usted esta noche y para mí. Amén. Dice la palabra del Señor que las bendiciones del Señor, las misericordias del Señor, nuevas son cada mañana. Y si venimos este día, el Señor tiene algo especial para ti. No es una casualidad que estés el día de hoy aquí. Dios va a hablar, Dios va a tocar nuestro corazón en esta noche, hermano. Amén. Y le voy a pedir a todos que abran su Biblia en Mateo 6. Y vamos a leer del versículo, voy a leer yo del versículo 25 al 34. Y me siguen ustedes con su vista. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor así. Mateo 6 del 25 al 34. Hermano, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, en estos momentos te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú has prometido que dos o tres en tu nombre están reunidos. Tú en medio de ellos estás. Y aquí estamos, Señor, en esta noche, en tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, Señor. Señor, que tu palabra sea como la lluvia que desciende del cielo, Señor, y que llena los estanques, Señor, y que se riega el campo, Señor, y que la hierba produce fruto, Señor. Así que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones esta noche, Señor. Sea plantada, Señor, y lleve mucho fruto, Señor, como esta semilla que ha sido sembrada. Úngela, Padre Santo, y toca nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, la prédica de esta noche es las preocupaciones y el estrés. ¿Cómo nos habla el Señor a través de estos párrafos acerca del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones? Pero quiero decirles tres cosas de las preocupaciones, ¿ok? Y quiero que piensen, mientras que están ahí en sus asientos, en algunas preocupaciones que tienen, ¿ok? Pero lo primero que les quiero decir, hay tres cosas sobre las preocupaciones, ¿ok? La primera es que preocuparse es inútil y no sirve para nada. ¿Ok? Si tú te preocupas, tienes un problema y estás preocupado, ¿verdad? No vas a solucionar nada. Yo tengo ya una cantidad de años, hermanos, durante toda mi vida y nunca he resuelto algo preocupándome. Nunca. He tenido diversos problemas he tenido y por más que me preocupo, por más, nunca he resuelto nada. O sea que si te preocupas o no te preocupas, todo sigue igual. Amén. O si te preocupas, cambia algo. No, ¿verdad? Entonces tenemos que ocuparnos y no preocuparnos. ¿Ok? Porque en la vida hay muchos afanes, hermano. Todo. Hay afanes, preocupaciones, cosas. Pero si tú te preocupas de esto, no vas a resolver nada. ¿Ok? Y es te puedo decir el ejemplo de nada más los hombres somos los que nos preocupamos, ¿verdad? Los animales y las plantas no se preocupan, ¿verdad? Ahorita que me vine yo de la casa, ahí dejé a mi perrito, tengo un perrito chihuahua. No lo vi que se quedó muy preocupado porque si le voy a dar de comer más noche. Él se quedó ahí muy tranquilo y está durmiendo y está tranquilo y no está preocupado. ¿Ok? Nosotros como humanos hemos aprendido a preocuparnos. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa que quiero que aprendan esta noche es que preocuparte es irracional. ¿Verdad? ¿De qué te sirve estar preocupando todo? Mira, cuando tú tienes algo en tu corazón, ¿verdad? Y estás preocupado, afanado por algo, tú estás preocupado, ¿sabes? Tengo que sacar lo del pago de la hipoteca, y estás pensando y pensando, ¿verdad? En la preocupación tú das cabida al maligno, y él viene a tu mente, ¿verdad? Y te dice, ¿ya checaste cuánto es lo de la hipoteca? Y piensas, tú dices, sí, pues son $1,000 que pago mensuales. Pero no son 1,000. Mira bien cuánto debes. Pero ya con todos los intereses. Y si ves tú todos los intereses y todo lo que debes, ¿verdad? Se va a $200,000, $300,000. ¿Verdad? Y te empiezas a preocupar por cosas futuras que todavía ni pasan. ¿Verdad? Ahora, Una vez un muchacho se, y el maligno actúa de esta manera, y les voy a poner un ejemplo. Un joven que iba a ir a conocer a los papás de su novia, ¿verdad? Y bien emocionado, invitó a un amigo, dijo, voy a invitar a un amigo, invitó a un amigo, dijo, y el su amigo le dice, ¿qué quieres que haga? Digo, bueno, todo lo que yo diga frente a sus papás de mi novia, dice, tú lo vas a exagerar. ¿Okay? Entonces estaba el muchacho en la sala y estaba platicando con el papá, con los papás de la novia, y le dice el papá, pues estaban los dos, el novio y el amigo. Le dice, ¿usted a qué se dedica, joven? Dijo, pues ay, tengo unas tierritas ahí, un ranchito. Y entonces su amigo se acordó que tenía que exagerar. Pues dijo, no, hombre, ¿este cuál ranchito? Dijo, este tiene miles de hectáreas y terrenos y todo, es un rancho grandísimo, trabajadores y todo. Le exageró. Dice, ah, sí, sí. ¿Y qué tiene en el rancho? Dijo, no, pues ahí tengo unas vaquitas. Dijo, vaquitas. Dijo, no las podemos contar las vacas. Si viera todo lo que tiene. Y así le estaba exagerando él, cumpliendo, pues, para que los papás dieran el visto bueno, ¿verdad? Entonces le dio comezón al muchacho aquí, ¿verdad? Y se empezó a rascar. Y le dijo el papá, oye, ¿por qué se está rascando? Dijo, es que me salió una roncha aquí. Y dice su amigo, roncha. Dijo, no, hombre, este está bien roñoso. Entonces, de esa manera, hermanos, así actúa el maligno en nuestras vidas. Los afanes van a llegar. Pero hay muchas cosas que tenemos que cumplir, muchas necesidades que tenemos legítimas, ¿verdad? Pero sobre eso viene el maligno a tus pensamientos y te dice, no, ¿sabes qué? Si te falta el trabajo el mes que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? ¿Cómo vas a pagar la mensualidad del carro? ¿Sabes qué? Y esta es una noticia para que todos sepan, hermano. Se cerraron 9,000 tiendas aquí en Estados Unidos este año. En lo que va del año, 9,000 tiendas. ¿Okay? Son como 2,500 Payless, ¿verdad? Los Kmart. Y muchas compañías se han estado cerrando. Los Lowe's quieren cerrar. Entonces, todo eso el maligno quiere llenar tu mente de miedo, de temor, ¿verdad? Dios quiere que seas un hombre de fe, pero él quiere, es lo contrario del Señor. Él te infunde duda, miedo, temor, ¿verdad? Es lo que infunde, y Dios te infunde fe, confianza, tranquilidad. Esa es la segunda cosa. Entonces, hermanos, los temores que vienen a nuestra vida son irracionales. Tenemos que, tranquilos, Dios está con nosotros. Ahora, la tercera causa que ocasionan las preocupaciones y el afán y la ansiedad son las enfermedades, hermanos. ¿Ok? Si tú estás muy preocupado, si tú traes mucho afán, ¿verdad? Te enferma la vida, ¿verdad? Tanto por preocuparte por lo que vas a tener, tanto el afán por trabajar. Ahorita hay mucho afán por trabajar. Empieza uno a trabajar y a trabajar. Y durante mucho tiempo se trabajaron 10 horas y se bajó el tiempo a 8 horas. Y se rebajó el tiempo para que descansares el sábado y domingo. Y las personas consiguen otro trabajo para trabajar otras 6 horas. Ya no trabajamos 8 horas, sino trabajamos 14 horas. Y también trabajamos el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho afán, mucha ansiedad por conseguir bienes, ¿verdad? Y todo eso es lo que ocasiona, hermanos, es que te enfermes. ¿Okay? ¿Qué ocasiona? Si tú estás preocupado, siempre tienes una preocupación, estás preocupado todo el día, te da gastritis, hermano. ¿Okay? Las preocupaciones te elevan la presión. Te elevan los niveles de azúcar en la sangre, ¿ok? Te dan dolores en el cuello y la espalda, ¿ok? Te dan arritmias cardíacas, arritmias o taquicardias, como le llaman. Y esto yo se los puedo decir por mí. A la edad de 28 años yo tenía una arritmia, pero me estaban dando bastantes arritmias, ¿verdad? Muchas, y fui con el cardiólogo, me hicieron muchas pruebas y me dijo el cardiólogo, Roberto, usted está bien. No tiene físicamente, no tiene nada. Lo que ha de estar usted es un poco preocupado. Y así es. Estaba preocupado por esto, que los pagos, y era un joven sin tantas preocupaciones, y ahí estaba afanado por querer todo, por hacerle caso a los anuncios de la televisión, por querer afanarme, que quería tener un carro, que quería tener una casa más grande, y si ya tenía un carro, quería comprar otro más nuevo. Y así, y eso te carga el maligno tu mente, hermano, de tal manera que tienes que te estás preocupando siempre. Dios no quiere que estemos preocupados, ¿ok? El propósito de Dios es que tú estés tranquilo, y como dice su palabra ahorita, no os afanéis. ¿Quién dijo esto? Cristo. No os afanéis, ¿por qué? Por nada. ¿Amén? Entonces tenemos que estar tranquilos, confiar en el Señor y no estar afanados. Ahora, y si ustedes me dicen, bueno, hermano Roberto, ¿y cómo le vamos a hacer para no preocuparnos? Pues sí, ya nos dijo que todo eso hace la preocupación, pero pues ya me dejó con eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hacer? ¿Verdad? Bueno, le voy a decir 4 cosas que tenemos que hacer para aprender a tener una vida tranquila, a depender de Dios y a no preocuparnos, ni estar en afán, ni estar en ansiedad. El primer punto que tenemos que aprender es creer que Dios cuidará de ti. Amén. Es lo primero que tenemos que hacer, creer que Dios cuidará de ti. ¿Qué dice el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces, cuando creemos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará, entonces empezamos a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice nada, es nada, ¿verdad? O todo lo tendremos, ¿verdad? Nada nos faltará. El Señor sabe todo lo que necesitamos y Él nos lo va a dar, ¿ok? Lo que necesitamos, hermanos, ¿ok? Así dice la palabra. Ahora, Dios quiere tener una relación personal contigo, ¿ok? Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu pastor, Dios quiere ser tu compañero. Es por eso que a veces el Señor provoca en nuestras vidas, viene enfermedad, vienen crisis en nuestra vida, ¿verdad? Vienen problemas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere solucionarnos estos problemas, esta enfermedad, y el Señor quiere que en base a eso tengamos una relación personal con Él, ¿ok? Entonces, es por eso que el Señor dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora, cuando el Señor es nuestro pastor, hermanos, ¿con quién nos está comparando? Un pastor, ¿qué es el trabajo de un pastor? Cuida las ovejas. El Señor nos está comparando con las ovejas. Amén. Nosotros somos ovejas de su prado, dice el Señor. Ahora, ¿cómo es una oveja? ¿Por qué una oveja? ¿Por qué no nos comparó el Señor, vamos a decir, con un león? O con un venado o un conejo, ¿verdad? ¿Por qué con ovejas? Porque el Señor quiere que dependamos totalmente de ellos. ¿Cómo es una oveja? Una oveja, para empezar, una oveja, hermano, es lenta, es muy mansa, ¿ok? Es miope, no ven bien las ovejas, ¿ok? Es muy nerviosa. Cuando pasa algo, se pone nerviosa, ¿ok? Cuando van a cruzar a tomar agua, una oveja no entra al río hondo, tiene que entrar, toma agua en lo bajito, ¿ok? Y es muy tranquila. No es veloz la oveja. Si llega un coyote, se mete al redil, si no está el pastor, mata muchas ovejas porque las ovejas no pueden correr, no pueden huir. No tienen muchas defensas, no tienen unos dientes, unas garras que se puedan defender. Es muy mansa la oveja, ¿okay? Depende totalmente de su pastor. Ahora, ¿quién es nuestro pastor? El Señor. ¿Qué es lo que quiere que como ovejas nosotros hagamos? Que dependamos totalmente de Él y que no estemos preocupados, ¿okay? Entonces, con confianza declaremos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora, cuando ¿qué es lo que hace un pastor a la oveja? Número uno, la protege. ¿Okay? Si viene un lobo, el pastor ahí está al pendiente, ¿verdad? Número dos, le provee todo, el pastor. El pastor le está dando todo lo que la oveja necesita. Él la lleva a delicados pastos, ¿verdad? La lleva a donde tome agua. Le está dando, nada le falta a la oveja mientras esté su buen pastor. ¿Okay? El pastor la guía. ¿Okay? ¿Qué dice el Salmo 23? Dice, por sendas de justicia, tú me guiarás. Pero nuestro Señor nos guía, hermanos, por sendas de justicia. Entonces, como ovejas, dejémonos llevar y ser guiados por el Señor. Ahora, ¿por qué debemos de ser guiados como ovejas por el Señor? Porque dice la palabra del Señor, hermano, y aquí empiezan los afanes, que dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, ¿verdad? Pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Cuando tú empiezas a depender de ti, que tú eres una oveja muy valiente y que sabes por dónde irte, empiezas a escoger tus propios caminos, caminos que a ti te parecen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Así es por eso que dice que entremos por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y es muy fácil perderse por el camino ancho y espacioso. Es mejor ve siguiendo a tu pastor, ¿verdad? Por donde quiere Dios que vayas, por donde quiere el Señor, por ahí nos vamos, por donde Él nos quiera guiar. Amén. Ahora, ¿qué más hace tu pastor, nuestro Señor? ¿Qué hace? Nos protege. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor nos protege, hermanos. Miren, hay una pequeña historia. Un viejito salió con su nieto, un abuelito salió con su nieta. Y llevaba un bastón, ¿verdad? Y ahí va con la nieta. Y la nieta, pues, chiquita, ella no sabía para qué se ocupaba el bastón. Y ahí iba la nieta caminando con su abuelito y le salieron unos perros, ¿ok? Y se les echaron encima los perros, ¿verdad? Y el abuelito con el bastonazo le dio un bastonazo al perro, salieron los perros corriendo, ¿ok? Para eso es la vara, ¿ok? Su vara y su callado nos infundirán aliento, Dios nos protege. Tú tienes la protección, hay muchos peligros ocultos siempre por donde andamos, estamos en el trabajo, muchos de aquí tienen trabajos en las norias, en el petróleo, muchos son traileros, manejan troques grandes y hay muchos peligros. Dios nos cuida a todos, Dios cuida a tus hijos, Él es el pastor de tus hijos. Cuando se van a la escuela, ¿quién los cuida? ¿O vas tú con ellos? Dios es el pastor y su vara y su callado. El Señor nos protege. ¿Okay? Él nos guía, Él nos provee, Él nos protege, ¿verdad? Y Él nos corrige también. Porque hay ovejas hay ovejas que se descarrilan. Habemos ovejas que nos queremos descarrilar, hermano. ¿Ok? Y se quieren ir, se quieren salir del redil y ahí van para uno y para otro lado. También la vara es para corregir. Dios al hijo, al que ama, dice la palabra que lo corrige el Señor. ¿Okay? Entonces hay muchas maneras de corregir. ¿Okay? Y que debemos de aceptar la corrección del Señor. ¿Okay? El pastor te protege, provee todo, te guía y te corrige. Amén. Ahora, si Dios es nuestro pastor, dice la palabra que nada nos faltará. Él provee todo. Él te da para el pago de la hipoteca, para el pago de seguro, para el pago de tu casa. Él te da alimento, te da vivienda, te da cobija, te da todo. ¿Por qué debemos de estar preocupados, hermanos? ¿Verdad? Si Él suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Ese es el primer punto que quiero ver. Creer que Dios cuidará de ti, que Él es nuestro pastor y como nosotros, como sus ovejas, que Él nos provee, nos cuida, nos guía y nos corrige. Amén. El segundo punto, hermanos, es, fíjese, y aquí es bien importante y a veces no lo hacemos nosotros. El segundo punto es aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y ahorita yo sé que se están preguntando en su corazón, pero vamos para allá. Hay muchas personas en el mundo que creen que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, porque Dios nos formó. Pero no todos somos hijos de Dios. Dice en Juan que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron. Pero que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, no todos somos hijos de Dios y el Señor no es pastor de todos. Dice la palabra del Señor ahí en Juan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en Juan 10, 26. Juan 10, 26 y 27 dice la palabra: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El número 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si nosotros, Cristo conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Nosotros conocemos a nuestro pastor. No todas son ovejas. No todas son ovejas de Cristo. ¿Ok? Entonces nosotros, ahora, ¿qué se necesita para que Cristo sea tu pastor? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Es bien claro el Salmo, el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor. ¿Qué necesitas para que Cristo sea tu pastor? Que primero sea tu Señor. Porque si no es tu Señor Cristo, no puede ser tu pastor. Amén. ¿Está claro, hermano? Dice la palabra, la Biblia ahí en Romanos 10, hermanos. Fíjate, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y será tu pastor el Señor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que necesitamos para que el Señor sea nuestro pastor, es que sea primero tu Señor. Porque no puede ser tu pastor si no es tu Señor. Entonces todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Señor es nuestro pastor. Ahora, ahí va la pregunta para todos. Si Cristo es tu pastor y Él es tu Señor tiene que es quien controla tu vida, tu Señor, porque Él tiene el señorío de todo el Señor. Ahora la pregunta es, ¿quién controla tu vida? ¿La controla el Señor o la controla tu señora? ¿O tu suegra? ¿O tú? ¿O tú te controlas a ti mismo? Muchas veces no queremos nosotros soltar nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y no entregamos toda nuestra vida, sí entregamos parte de nuestra vida, pero yo controlo esto, ¿verdad? ¿Vas a poner un negocio? Ni pides consejo de Dios, cuando acuerdas ya andas comprando cosas y ya estás haciendo esto y estás haciendo lo otro, ¿verdad? Y ya te metiste en un negocio y a tu Señor ni se lo consultaste y ni le dijiste qué le parecía, que te guiara, que si quería Él, que te ordenara. No consultaste al Señor y ya estás en un negocio. Por eso a veces nos va muy mal en los negocios, hermanos. Porque no es el Señor, no estás dándole cuentas a tu Señor, no estás tomando a Cristo como tu Señor, ¿verdad? Y estás haciendo lo que tú quieres, ¿okay? Entonces, tenemos que someter toda nuestra vida, todas nuestras cosas, llevarlas a Cristo, ¿okay? a fin de que Él sea nuestro Señor y después que sea tu pastor y ya nada te faltará. Pero muchas veces queremos que nada más sea nuestro pastor y que no sea nuestro Señor y que no nos falte nada. Y la cosa no está así, hermano. Tienes que someter tu vida al señorío de Cristo. ¿Ok? Y claro, a tu esposa consultar, a tu esposa con ella. Mira, vieja o como le digas tú, gurrumina o ¿verdad? Como le quieras decir, ¿verdad? Prechocha o no sé, ¿verdad? ¿Cómo ves? Mira, vamos a hacer esto en el Señor y consultar en el Señor. Las esposas dan buenos consejos, hermano, ¿verdad? Ellas te ayudan y llevarlo en la familia, platicar con tus hijos, tener reuniones con tus hijos, con tu familia y consultar, someter todas las cosas sométalas al Señor, a fin de que el señorío de Cristo gobierne toda tu vida, toda tu casa, y Él pueda ser tu pastor y que nada te falte. Amén. Ese es el segundo punto, hermano. Dice la palabra del Señor ahí en Filipenses. Dice la palabra del Señor ahí, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Cristo gobierna y Él es Señor de tu hogar, de tu vida, tú puedes llevarle y todo, platicar con el Señor y llevarle todas tus necesidades, todas tus peticiones y no estar afanado, sino que la paz de Dios va a empezar a gobernar tu vida, tu corazón. Y se te va a quitar hasta el dolor de cuello que a veces traemos, el dolor de espalda, porque no vamos a estar preocupados. La alta presión va a bajar, ¿verdad? Los niveles de azúcar también van a bajar. ¿Okay? Las arritmias van a desaparecer porque el Señor está en control de todo. Amén. Entonces el Señor, podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Número 3, hermanos. Dice, número 3, dice, cuando no estamos preocupados y Dios es nuestro pastor y Dios suple los pagos de la luz, del agua, del teléfono, del carro, de las colegiaturas, de la hipoteca, cuando Dios nos cuida, nos da nuestra salud, cuando tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra casa, de nuestro hogar, de todas las cosas, ¿verdad? Pues ya no tienes de qué preocuparte. ¿Qué? Ni estar afanado, ni estar con estrés, sino que tienes mucho tiempo y el punto número 3 es que empieces a orar. ¿Okay? Empieza a orar. Ahora, cuando estamos muy preocupados, hermanos, no oramos, sino que estás ahí, estás preocupado, y, ¿cómo le haré con esto? Y va a llegar el pago y estás ahí en la cama y te vuelta para un lado y va a llegar y mañana. Y para el otro lado, y no oras. Normalmente las personas que no aprenden a depender de Dios están muy preocupados y dejan de orar. Deja de preocuparte y ora al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Tesalonicenses 5. Dice que orar sin cesar. ¿Okay? Siempre, en lugar de estar ahí dándole vueltas al asunto y estarlo rumiando como los alimentos, estar masticando, y es que ¿qué va a pasar? Dobla tu rodilla, siéntate, vete allí al sofá, dobla rodillas en tu lugar y empieza a orar siempre, empieza a orar para el Señor. Dice la palabra que la oración del justo, hermano, puede mucho, ¿verdad? Entonces empezamos a orar por nuestros hermanos, empezamos a orar por todo y a platicar, a tener una comunión con el Señor, ¿verdad? Empezar a tener esa relación. ¿Qué es lo que quiere Dios? De platicar, de hablar contigo, de que lo busques en oración, de consagrar tu vida, de entrar en las cosas del Señor, de avanzar, de seguir adelante. Que el Señor tiene cuidado de todo lo demás. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo, donde leímos el versículo, dice, dice la palabra del Señor ahí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá, ¿qué? Por añadidura, busquemos el reino de Dios, oremos, hermano, no nos preocupemos y todo va a ser añadido, ¿ok? Y Dios sabe lo que tiene necesidad, Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que no te da Dios es porque no te conviene, porque te va a hacer un mal, ¿ok? O sea que no te va a dar todo, Dios te va a dar. Señor, dame lo que necesito y lo que tú crees para mí. Porque Dios dice la palabra del Señor, hermano, que Él quiere nuestro bienestar y no nuestra calamidad. Dice la palabra, dice, yo sé muy bien los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para todos sus hijos. Él quiere lo mejor, ¿verdad? Así es como dice, y se miren las aves de los cielos, ¿verdad? ¿No? Están ahí, Él las alimenta. Los lirios del campo, bien hermosos, Él los viste, ¿verdad? Así el Señor nos va a dar nuestro vestido, nos va a dar nuestra comida, nos va a dar nuestra salud, lo que necesitamos, el Señor nos lo va a dar. Oremos, hermanos, ese es el tercer punto, orar. La oración cambia las cosas, hermanos, ¿ok? Dice, ahora, cuando Dios nos hizo, hermanos, cuando Dios nos formó en el huerto del Edén, el Señor... Dios puso todas las cosas para el hombre. El hombre no tenía necesidad de nada, ¿ok? Estaba en el huerto, el Señor lo cuidaba, lo protegía, no tenía necesidad de ningún mal, de nada, porque ahí todo lo tenía en el huerto, ¿verdad? Dios era el todo del hombre. Y Dios nos creó, hermanos, no para preocuparnos. Por eso es que la preocupación nos afecta mucho, cambia nuestra salud, porque el hombre de Dios no nos diseñó para que estuviéramos preocupados. Fuimos diseñados para estar tranquilos, para confiar de Él, para depender totalmente de Él, porque Él va a suplir todo lo que necesitamos. Entonces, Dios no quiere que estés preocupado, ¿okay? Que estés afanado, que estés en estrés. Porque no fuimos diseñados así, el ser humano, Dios no nos hizo así. Por eso es el que el Señor nos da estas palabras que vemos, que no os preocupéis, ¿ok? Cuarto, ¿cómo vamos a hacer esto? Ahí vamos. Hermanos, todo se tiene que hacer un día a la vez, ¿ok? Dice ahí donde leímos en Mateo 6, versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Un día a la vez, hermanos. No tenemos que preocuparnos hoy. El Señor suplió todas nuestras necesidades. ¿Amén? Y pues, si les pregunto que si... alguien no comió hoy, todos comimos hoy, ¿verdad? Dice en Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración, hermano, orar siempre el pan. No dice el pan nuestro de este mes, ponlo en la alacena este mes. Dice, el pan nuestro de cada, ¿qué? Dice, bástale a cada día su propio afán. No se preocupen, hermanos, dice, no se preocupen. El día de mañana va a traer su propio afán, ¿ok? Plantémonos hoy, ¿ok? Y lo que dice ahí el canto que dice que un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Así dice el canto, ¿verdad? Cada día va a traer su propio afán. Pero nosotros, hermanos, como humanos, queremos tener siempre más, ¿verdad? Queremos tener más y más, ¿verdad? Y no queremos tener para un día, sino queremos tener para un mes, para 3 años. Señor, pues dame más, ¿no? ¿Verdad? Dame, pues si me vas a dar. Dice la Biblia que todo lo puede en Cristo que me fortalece, entonces dame más, ¿verdad? Que me vas a dar todo. y queremos tener más cosas, entonces nos empezamos a afanar por tener más cosas a futuro, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, quiere que estés contento con lo que Él te da. Y tenlo por seguro que el día de mañana no te va a faltar nada. Porque Dios no cambia, porque Dios es fiel. Y Él mañana nos va a suplir lo que nos falta, hermanos. Y pasado mañana, ¿ok? Dios no quiere que estemos preocupados. Miren, hay un ejemplo. Si tú tienes, dicen, ok, hermano Roberto, yo ya las preocupaciones grandes, amén, aquí se las voy a entregar al Señor, aquí están. Pero las chiquitas, pues no, aquí las llevo al cabo, pues las preocupaciones chiquitas, pues ni pesa nada, ¿verdad? Pero yo les aseguro, hermanos, que si pone usted una botella de agua así, ¿verdad? Y no pesa nada, y la pone 4 horas, y luego 8 horas, y 16 horas, le van a empezar a dar calambres en el brazo. Y si la deja más días, se le va a atrofiar el brazo. Y no pesa nada la preocupación. ¿Ok? Entonces, esas preocupaciones chiquitas, el Señor tampoco quiere que las tenga. ¿Ok? No se afanen ni por las chiquitas, ni por las grandes. ¿Ok? No se afanen nunca. Porque también las chiquitas, cargándola mucho tiempo, hermano, también producen las mismas enfermedades que las grandes. Producen el estrés, la gastritis, las úlceras, las arritmias, te suben la presión, te duele el cuello. Y después andamos gastando más dinero en los médicos. ¿Ok? Porque quiere uno echarse una pomada que te duele por ahí, ¿verdad? Y la receta es bien sencilla. No te afanes. ¿Ok? Un día a la vez, hermanos. ¿Ok? Ahora, muchas veces estamos cargando cosas de nuestro pasado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, ciertamente olvidando, ¿qué? Lo que queda atrás, ¿verdad? Prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que ciertamente olvidando lo que pasó ya pasó, ¿ok? Ya aunque no puedes hacer nada por lo que ya pasó, lo que sí puedes hacer es en el presente, ¿verdad? Y en este presente tenemos que reconocer que el Señor es nuestro Señor y que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Y tenemos que proyectar hacia el futuro, ¿ok? Pero tenemos un futuro glorioso, un futuro porque el Señor está con nosotros. Amén. Y Él conoce nuestro futuro, ¿ok? Y para terminar, quiero terminar con esto. Quiero platicarles una pequeña historia. Una madre tenía enfermito a su niño. Niño de 10 años. Tenía cáncer el niño. Invita al pastor, le habla al pastor. Pastor, hijo tiene cáncer. Lo invita, va el pastor, y cuando va el pastor en el camino, iba pensando, ¿qué le voy a decir al niño? ¿Verdad? Tenía un cáncer terminal. ¿Qué le voy a decir? Llegó el pastor, oró por él, y le dijo, el Señor es tu pastor, y nada te faltará. ¿Verdad? Dijo, cuando tú estés en dificultades o en dolor, toma tu dedo y piensa que es la mano del Señor. ¿Okay? Dice, toma tu dedo índice y tómate, le dice al niño, de la mano del Señor. ¿Okay? 8 días después le habló la mamá, dijo, pastor, mi niño ya partió con el Señor. En la noche, durmiendo el niño, pasó con el Señor. Y cuando lo encontraron al niñito, lo encontraron, estaba con su manita así. ¿Ok? Así estaba el niño. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos y vamos a terminar. Señor, tú conoces nuestro corazón, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, y tú sabes que tenemos necesidades de muchas cosas, pero reconocemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor. Y así como este niño, Señor, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos años. Aquí estamos, Señor, reconocemos tu señorío. Tú eres nuestro Señor y nuestro pastor, Señor. Y confiamos en ti, Padre. Señor, y que esta palabra, Señor, de los afanes, Señor, y las preocupaciones, Señor. Aquí están todas nuestras cargas, nuestros afanes y nuestras preocupaciones. Las ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Señor, queremos compartir nuestra vida contigo, Señor. Y aquí estamos, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y te reconocemos. Y confiamos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Dios los bendiga, hermanos.
Aprender algo más, hermanos, en esta noche, ¿verdad? A dejar nuestras preocupaciones y nuestros afanes en las manos del Señor, porque Él es más grande que nuestros